Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Saludos, amigos de Cuba. Mi colega Exilda Arjona me acompaña en la conducción de este programa Levántate Cuba en su edición del viernes 15 de febrero. Mi nombre es Alberto Müller. En la producción, la colega Maite Rodríguez. Ingenieros de sonido, Mike Vázquez y Teudy Giró. En los deportes, Chambi Campos. En el tiempo y los paraguas, el colega Lázaro Domínguez. E iniciamos con un saludo bien fuerte a todos ustedes. ¿Cómo están y los amigos de Cuba?
Buenos días, Alberto. Un saludo especial para todos esos oyentes de Radio Martí y especialmente para los oyentes de Levántate Cuba. Ya es viernes, así que ya estamos aquí casi en fin de semana, pero con ustedes para darle lo último en la noticia.
Y llegó, como dijimos hoy, el segmento del tiempo y los paraguas. Nuestro colega y amigo Lázaro Domínguez.
Qué honor estar con Alberto, con Exilda. No, con Exilda y con Alberto.
Así es, las mujeres primero.
Porque sí, el orden de los factores altera el producto.
Sí, no podemos cometer ese fallo, y más con Exilda, que es rápida de pensamiento. Bueno, también para Maite y para Teudy y para Mike Vázquez también. Y para Chambi cuando venga de ahí con el guante en la mano. Bueno, Alberto y Exilda, en el seno del Frente Estacionario de las Provincias Orientales Cubanas ha surgido una cadena de tres centros débiles de bajas presiones. El primero de ellos, de 1014 milibares, ha surgido en la región central de las Bahamas. El segundo, de 1012 milibares, se ha estado desarrollando al norte y muy cerca de las costas de Camagüey. Y el tercero, también de 1012 milibares, aparece sobre el noroeste del Caribe y al sur de las Islas Caimán. De manera que, con estas condiciones, tendremos nublados en la región oriental con algunas lluvias y chubascos, más frecuentes entre Santiago de Cuba y Guantánamo. Parcialmente nublado en el resto del país con lluvias escasas. Las mínimas han estado entre los 19 y los 22 grados Celsius. Pero mire, por ejemplo, en Casablanca la mínima fue de 19.2. En Santiago de Las Vegas, 17.3. Y en Bainoa la mínima fue de 15.6. Así que ha habido frío por allá. Entonces, la máxima se estará entre los 27 y los 30, llegando a 32 en el sur oriental. Los vientos, variables débiles. Poco oleaje en la costa norte occidental y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilda y Alberto, el estado del tiempo.
Oiga, gracias, colega.
Y bueno, tenga, pues se les quiere como siempre.
Que tenga un buen fin de semana.
Sí, pero a las 8 hacemos otro contacto.
No, a las 8 actualizamos, porque por eso todo el mundo sale con su paraguas.
Ah, sí.
Puede haber una recurva de las nubes y podemos tener lluvia.
Bueno, a las 8 nos vemos, Alberto, a las 8.
Gracias, hermano. Amigos, y como no podemos caminar sin la historia, porque la historia es sabia, mi colega Exilda Arjona nos tiene efemérides.
Muchísimas gracias, Alberto. Un día como hoy, 15 de febrero, pero del año 1898, estalla en la bahía de La Habana el acorazado Maine. El Maine estuvo fondeado en el puerto de La Habana durante 3 semanas, hasta que el 15 de febrero de 1898, a las 21 con 40 horas, una violenta explosión en su interior lo hizo hundirse con rapidez. Investigaciones posteriores determinaron que varias toneladas de pólvora habían detonado. Perdieron la vida 266 personas producto de la explosión, 8 de ellos horas más tarde debido a las lesiones sufridas. 18 de los supervivientes eran oficiales. Los cuerpos de los marineros muertos en la explosión que se recuperaron fueron enterrados originalmente en el Habanero Cementerio de Colón, aunque posteriormente fueron llevados hasta el Cementerio Nacional de Arlington para recibir su sepultura final. En dicho cementerio existe un monumento a los caídos que incluye el mástil principal de la nave. También un día como hoy, pero del año 1898, fallece Isabel Rubio, militar e independentista cubana. Hasta aquí las efemérides en Levántate Cuba.
Amigos de Cuba, y como todos los días, el colega Julio Estorino nos canta claro.
Mira, no te asustes ni te sorprendas si mañana se aparecen en el Granma o en la mesa redonda el ministro de tal cosa o el responsable de lo que sea y reconocen con gran aplomo y cara muy seria que Cuba es una isla y no solo eso, sino que además está rodeada de agua por todas partes, que llueve mucho cuando no hay sequía y se quedan tan campantes. En fin de cuentas, que esta gente se las pintan solos para admitir que existe algún problema cuando no les queda otro remedio, aunque anteriormente lo hayan estado negando o se hayan estado haciendo los chivos locos por cuestión de conveniencia. Cuando no pueden seguir ignorando la situación, entonces anuncian que se está enfrentando tal inconveniente como si fuera algo nuevo, como si la gente no hubiera estado quejándose o denunciando el caso por semanas o meses. Agregan que hubo un retraso debido a lo que sea y que se está trabajando en eso. Soluciones, siéntate a esperarlas. Digo lo anterior porque me he enterado que a principios de la semana pasada el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, informó a Miguel Díaz-Canel durante un consejo de ministros que, hoy está jerigonza, persisten las tensiones con la alimentación de la masa avícola y porcina por incumplimientos en la producción nacional de harina de soja y maíz y en las importaciones de las materias primas, lo cual está creando problemas de desabastecimiento de huevos, algo que todos los cubanos saben ya y lo han venido denunciando desde semanas atrás. Lo mismo con el pan. Según el señor ministro, hay carencias en el abasto de harina de trigo y hay también problemas mecánicos y eléctricos en la industria molinera, así como falta de trigo por dificultades financieras. Por lo tanto, no hay pan. Nuevamente, algo por lo que el pueblo ha venido protestando por muchas semanas ya. Dijo el señor ministro, ¿para cuándo vuelve el pan? Parece que se le olvidó, por lo que tendrán los cubanos que seguir peregrinando de tienda en tienda a ver si encuentran un mendrugo que les ayude a paliar el hambre perniciosa que es sinónimo de castrismo. En cuanto a los huevos, bueno, no es que se haya resuelto ya el problema, pero yo creo que algunos están apareciendo. Pregúntenle a los reglanos.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Amigos de Cuba, antes de entrar en el segmento de Venezuela con el ingeniero Marcelo Monón, que fue presidente del Colegio de Ingenieros del Estado de Zulia, queremos leer un titular muy interesante, además un titular que tiene un impacto fabuloso para entender la crisis, porque estamos hablando de un político reconocido en el mundo, y me refiero a Felipe González, que fue presidente del gobierno español. Acaba de declarar, y está en el titular del Nacional y en otros medios periodísticos de Europa, oigan lo que dijo Felipe González: Maduro se ha convertido o ha convertido a Venezuela en un estado fallido. Esto lo acaba de decir Felipe González. Y sin más dilación, le damos la bienvenida en Levántate Cuba al ingeniero Marcelo Monón. Un buen día, ingeniero. ¿Cómo está usted?
Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes y con, sí, todos los que nos escuchan.
Le pediríamos, para empezar, poner un poco en perspectiva cómo usted ve la crisis venezolana que tiene a todo el mundo pues atento a los titulares, a los televisores, a la radio, a los comentarios de los hombres y mujeres que han sufrido esa dictadura, esa usurpación de Nicolás Maduro.
Mire, la crisis venezolana es una crisis que durante 20 años nos han sometido a todos los venezolanos en un proceso de destrucción del país y, por supuesto, de todos los sectores que hoy en día viven en el país. Es una crisis que abarca no solamente lo político, sino también lo económico, lo social, lo cultural, hasta el punto que hoy en día tenemos que solicitar ayuda humanitaria para poder atender los enfermos, los niños, la desnutrición. Es decir, todo lo que se está viviendo en el país nos da a saber de que más del 80% de los venezolanos viven en una pobreza de personas que no comen las tres veces al día, sino una vez al día, comen a veces, cuando tienen suerte, dos veces al día. Pero la pobreza extrema se ha incrementado en los últimos años, producto de las malas políticas y del libreto cubano castrista o chavismo castrista que se ha implementado en el país, trayendo toda esta hambruna, trayendo todas estas muertes, producto de esta de estas malas políticas o realmente de este libreto que lamentablemente quisieron implementar en Venezuela. Y lo mismo que ocurre en Cuba, ocurre hoy en día en Venezuela.
Asimismo, ingeniero, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, afirmó este jueves que la salida de la dictadura usurpadora del presidente venezolano Nicolás Maduro pues sería la principal ayuda humanitaria que puede recibir Venezuela. ¿Qué usted cree de esto?
Mira, totalmente de acuerdo con lo que dice el doctor Almagro. Realmente la salida de Maduro ayudaría a que nosotros pudiésemos ingresar, por ejemplo, este canal humanitario que se ha lanzado conjuntamente con todos los países del mundo que nos están apoyando. Por otro lado, cesaría la usurpación en Venezuela. Recuerden que desde hace algunos meses hubo una elección, específicamente el 20 de mayo, hubo una elección de Maduro de cual solamente él fue el único candidato. Entonces, no podemos reconocer a Maduro cuando la única persona que fue a unas elecciones fue él. Los otros que fueron comprados por él. Él inhabilitó partidos políticos, inhabilitó dirigentes políticos. Entonces, ¿cómo reconocer una elección de con esta magnitud o realmente con estas condiciones? De ahí, obviamente, lo que ha habido es una usurpación del poder. El que está hoy en día en Miraflores no es presidente, no podemos reconocerlo como presidente, y es por eso que lo que está establecido en la Constitución lo estamos cumpliendo. Por ejemplo, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, es el presidente encargado de Venezuela, producto porque en el 2015 nosotros elegimos a esa Asamblea Nacional. Entonces, esto que está diciendo Maduro, obviamente esto que está planteando Almagro con respecto a Maduro, es la solución a la crisis política, social, económica que tiene Venezuela. No es un camino fácil, porque son 20 años de destrucción del país, pero realmente es un buen comienzo para que nosotros podamos tener esa Venezuela que todos soñamos, que todos merecemos, una Venezuela próspera, una Venezuela realmente donde estén dadas las condiciones de garantía de los derechos humanos, donde ya se cesen los presos políticos y pare de contar, bueno, que diariamente mueren niños, mueren adultos, mueren ancianos, producto de la carencia de medicina, de alimentos y todas estas cosas.
Ingeniero, déjeme un poco volver con el tema. Sé que usted conoce la noticia porque está al tanto, pero los amigos de Cuba no. En Cuba, los periódicos oficialistas, Granma y Juventud Rebelde, como quiera que se llamen, ocultan la realidad venezolana. Me refiero a la declaración del expresidente español Felipe González, que me parece importante. Ahora la estoy leyendo en el New York Times. Hace un ratico leí el titular del Nacional. Y dice Felipe González, expresidente del gobierno español, amigos de Cuba: no exagero cuando digo que Maduro ha convertido a Venezuela en un estado fallido. Por eso, y continúa Felipe González, no podemos fallarles a los venezolanos y debemos ayudarlos a recuperar su democracia. Maduro, dijo también Felipe González, ha provocado el mayor éxodo de la historia de América Latina. Oigan ustedes, ¿eh? O sea, políticos del renombre y del prestigio de Felipe González. Ingeniero, ¿algún comentario?
Mira, la declaración del presidente de España realmente un presidente que representa una izquierda mundial, un presidente cuya condición o ideología política afecta, por ejemplo, al régimen o la dictadura cubana, pero al darse cuenta realmente de lo que ocurre en Venezuela, que ha afectado la región, estamos hablando de más de 6 millones de venezolanos que han dejado el país y se han ido por Colombia, se han ido por Brasil, y hoy en día se encuentran en Chile, se encuentran en Ecuador, se encuentran en México, se encuentran en los Estados Unidos, en España. Obviamente esto ha generado una crisis, porque ¿qué país del mundo está preparado para aceptar o para recibir a 1, 2, 3 millones de venezolanos? Ningún país está preparado para ello. España no escapa de eso, y España también tiene ahorita unas importantes estadísticas de personas pidiendo asilo, o venezolanos pidiendo asilo. Obviamente ha colapsado todo el sistema español. Y lo que nosotros hemos venido denunciando en los últimos años, de la carencia de medicamentos, la situación de los hospitales, la falta de alimentos, los niños desnutridos, las personas muriendo porque no consiguen un medicamento para el cáncer o para el SIDA o para cualquier cosa. A veces son estas cosas muy sencillas, un asma. Hay gente que ha muerto en Venezuela por un asma. Entonces, nosotros al denunciar todo esto, mostrar las imágenes, aun y cuando el régimen de Nicolás Maduro y sus aliados niegan una ayuda humanitaria, posteriormente o a pocas horas reciben ayuda de Rusia y de China para recibir medicamentos. Es decir, es un discurso totalmente contradictorio. Y lo que dice también el presidente español, se ha quedado también sin ninguna opción al querer ocultar realmente la realidad venezolana. El Papa Francisco también le ha dado la espalda a Maduro, al usurpador Maduro, cuando dice: usted ha incumplido todos los acuerdos al cual llegamos para lograr una negociación o un diálogo en Venezuela. Entonces, cuando tú ves todo este escenario, los países del mundo, los países democráticos, obviamente tienen que reconocer, no solamente España, tienen que reconocer todos los países, que en Venezuela se vive es una usurpación de poder, de que los venezolanos lo que queremos es elecciones libres. Nosotros realmente queremos votar, no queremos que se den golpes de Estado ni intervenciones militares, pero lo han dicho los gobiernos de los Estados Unidos, todas las opciones están sobre la mesa. Si aquellos que hoy usurpan el poder y no quieren aceptar la entrada de la ayuda humanitaria en Venezuela, son delitos de lesa humanidad. Están violando los derechos humanos, obviamente otra vez, de los venezolanos, y eso obviamente hay que combatirlo con todas las opciones.
Ingeniero, un punto álgido en Venezuela es cómo hacer llegar la ayuda humanitaria al pueblo que está tan necesitada de ella. Y bueno, una noticia que se puede leer en estos días o ayer, que fue que salió, es que la ayuda humanitaria entra a Amazonas escoltada por indígenas. Y vamos a hablar un poquito de esto, porque se están buscando todos los canales posibles para que esta ayuda llegue al pueblo, pero a veces se hace un poco difícil por este mismo planteamiento de Nicolás Maduro, que dice que no va a permitir la entrada de la ayuda.
El diputado Liborio Guarulla, diputado por Amazonas, ayer publicó unas imágenes de esa ayuda humanitaria que está entrando por esa zona de Venezuela, por Amazonas. Los mismos indígenas se fueron a la frontera, buscaron la ayuda humanitaria, porque ellos también están muy afectados, no les ha llegado, no les llega comida, ni medicina, ni todas estas cosas. Y obviamente, con este apoyo que le ha dado los países del mundo, los países amigos del mundo, los venezolanos, eso llama la atención de cómo nosotros pudiésemos recibir eso. Hace unos días, específicamente el 12 de febrero, el presidente encargado Juan Guaidó anunció que el día 23 va a haber una importante movilización a la frontera para recibir esa ayuda humanitaria. Esa ayuda que hoy en día el régimen, los usurpadores del poder, como lo es Maduro y su combo, Diosdado Cabello, los Rodríguez, etcétera, han dicho de que esa comida tiene cáncer y tiene muchas células cancerígenas. No, toda esa comida y toda esa ayuda ha pasado por todos los procesos de calidad, no solamente de Estados Unidos, sino también de Brasil, de Colombia, etcétera. Vamos a ver cuál va a ser el comportamiento en los próximos días de que esa ayuda humanitaria llegue al país conjuntamente con los venezolanos movilizados a la frontera. Pero también hay apoyos y ayudas de los gobiernos de Brasil, de Curazao, de Colombia, para que eso llegue a cada uno de los venezolanos. El presidente Trump ha dicho que él pudiese estar en la posibilidad de enviar 5.000 tropas para la frontera con Venezuela si Maduro realmente no acepta esa entrada de la ayuda humanitaria. Yo sinceramente no creo que los militares venezolanos se vayan a prestar para dispararle a un pueblo o para atacar a un pueblo que está necesitando una ayuda, que está requiriendo algún medicamento, que está requiriendo algún alimento para poder vivir en Venezuela. Esa estrategia ahora que ha planteado el presidente encargado Guaidó me parece interesante. Yo creo que nosotros los venezolanos debemos apoyar este tipo de iniciativa. Se va a dar un concierto previo el día anterior con varios artistas apoyando lo que es la ayuda humanitaria. Y algo también importante que hubo ayer en Washington, donde están reunidos bastantes países, bastantes dirigentes mundiales, bastantes políticos internacionales, que tienen una estrategia en caso que Maduro no quiera aceptar. También se ha llevado, y es importante que el pueblo de Cuba lo sepa, que se han llevado no solamente militares venezolanos a la frontera para evitar la ayuda humanitaria, sino también que han vaciado varias cárceles, varios delincuentes que le han dado armamento para irse a la frontera para evitar la entrada de esta ayuda humanitaria. Ahora, la gran pregunta será, ¿estas personas le dispararán a un pueblo que está buscando un medicamento para vivir? ¿Estas personas le van a disparar a un pueblo que está buscando alimentos para poder comer, aunque sea una vez al día? Vamos a ver. Yo no creo realmente que el ejército, los militares venezolanos se presten para esta marramucia, a un gobierno o a un régimen, perdón dicho, no es gobierno ya, para un usurpador que no le garantiza nada a nadie. ¿Qué le puede garantizar hoy en día Maduro a esos militares que también pasan necesidades, que también tienen familiares que pasan hambre? Los cuarteles, precisamente hoy en día no tienen para dar las tres comidas. Entonces, hay un tema ahí político que Maduro va a querer hacer un show, y nosotros vamos a la frontera a buscar todo eso.
Ingeniero, pero ese show yo creo que viene tardío, porque el mayor show, y eso lo queremos compartir con nuestros amigos y oyentes de Cuba, es, por ejemplo, el puente Simón Bolívar. ¿Cuántos miles de venezolanos vemos diario yendo y regresando porque no tienen comida en su país? Esa imagen, que claro, la televisión cubana no la pasa, ni la prensa cubana la expresa por fotografía, pero para eso estamos nosotros. Esas imágenes de los miles y miles pasando para Cúcuta y de los miles regresando con un saquito, con una botella, con agua, con leche para el bebé que nació hace 2 o 3 días, esa imagen habla por sí solo. Cuando vemos la reacción de Maduro, bueno, pues nos damos cuenta que estamos ante un antihistórico, ante un usurpador, como acaba de decir el expresidente español, un hombre que está dirigiendo una dictadura ya fallida, y lo que le queda es tomar un avión e irse, como le han dicho muchos políticos de Estados Unidos, de Naciones Unidas, de Argentina, de Brasil, de Colombia. Váyase, si ya aquí este pueblo no lo quiere, el 90% de este pueblo lo que quiere es democracia y quiere alternancia y quiere otras caras que no sean caras de usurpadores, ¿no?
Me parece. Sí, es verdad. Mira, de esa estadística, 7,000 que pasan la frontera, solamente regresa entre 1,000 y 2,000. Es decir, personas que están aprovechando la apertura de la frontera o ese puente, salen 7,000 y a veces retorna entre 1,000 y 2,000. Es decir, que diariamente 5,000 fijos están saliendo de Venezuela en busca de un mejor futuro, por lo menos que le garantice su comida, su medicina, que les garantice, por ejemplo, que tengan los derechos humanos de estos venezolanos. Hoy en día los que nos encontramos en el exilio nos encontramos porque a mí, por ejemplo, tengo orden de aprehensión, posiblemente opinar en contra del régimen. No hay libertad de expresión tampoco para los periodistas ni tampoco para los dirigentes políticos. Es decir, lo que vive Venezuela hoy en día es realmente una tragedia. Esos shows que ellos han querido mantener, y digo show porque en Venezuela tampoco los venezolanos pueden ver lo que ocurre diariamente. Nosotros los que estamos en el exilio tenemos acceso a muchas noticias, tenemos acceso a lo que dice Colombia, lo que dice Brasil, lo que dice TV Martí, lo que dice muchos programas de televisión, pero los que están en Venezuela no ocurre nada. Las televisoras, las radios están todas censuradas y no muestran la realidad. Por eso hablo de un show, porque así como ocurre en la isla de Cuba, también en Venezuela ocurre lo mismo. No existe una información para que los venezolanos se enteren de lo que está ocurriendo. Nosotros hemos sido, multiplicadores de la información, y lo que nosotros vemos a través de las redes sociales lo publicamos, se lo enviamos a nuestros familiares, se lo enviamos a nuestros amigos, y de esa manera, a través de las redes sociales, que ellos se han podido dar cuenta de lo que ocurre. Pero del 100% de lo que tú te enteras, de lo que yo me entero, en Venezuela, mira, me atrevería a decir que un 60% se entera.
Y es verdad, entonces, es así porque, fíjese, ingeniero, disculpe que lo interrumpe. Yo recuerdo cuando comenzaron las manifestaciones que muchas personas escribían a Radio y Televisión Martí a preguntar si era verdad todo lo que estaba pasando, incluso personas del mismo Venezuela, porque como no tenían acceso a la información, pues no podían saber y no podían ver qué era lo que estaba realmente ocurriendo en el país.
Eso es correcto, por eso hablo de un show que ellos quieren hacer, de que no es necesario una ayuda humanitaria, de que ellos que no es necesario que exista un apoyo de la comunidad internacional con respecto a los venezolanos, de que es mentira, de que en Venezuela se necesiten medicinas porque todo está bien, de que es mentira, de que se necesiten alimentos porque todo está bien. Entonces ellos tratan de hacer una especie de mentira para que los venezolanos crean de que todo está bien. Cuando afuera hay manifestaciones, cuando hay protestas constantes, contundentes, hacen unos montajes de sus manifestaciones que no alcanzan de una cuadra, cuando los venezolanos tienen a veces hasta 30 cuadras de manifestación.
Amigos de Cuba, hemos estado escuchando, hemos tenido una conversación interesantísima con el ingeniero Marcelo Monón, expresidente del Colegio de Ingenieros del Estado de Zulia. Le agradecemos mucho su tiempo y, por supuesto, le prometemos y le pedimos que vuelva a estar con nosotros en los próximos días. Gracias, ingeniero, por su presencia y participación en Levántate Cuba.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Feliz día.
Bueno, y ya estamos terminando la primera media hora de Levántate Cuba. En la segunda media hora, pues, va a estar Chambi con los deportes. Ya tenemos aquí sentadito hace un ratico a Alejandro Ríos. Está castigado. Vamos a hablar un poquito de cine. Vamos a hablar de cine. Dice que es un placer estar acá. Para nosotros también. Así que no se vayan de la sintonía.
Espero que al recibo de estas líneas, reflexiones sobre lo que has hecho. Y si todavía piensas que estás trabajando para la persona correcta, estás equivocado. Presta atención. Hermano, ¿no te das cuenta que están jugando contigo? Que te están utilizando para implantar castigo. Los dirigentes viajando, viviendo, comiendo bien, llenándose la panza, y tú echándote al pueblo de enemigos. Ya se te olvidó que tú vives también en un barrio que igual se le va la luz y hay descontento a diario, que no hay leche para los niños, mucho después de los 7. No es culpa tuya, lo sé, la culpa es de los dirigentes, que con sus cuentos de la sierra y de sus dotes guerrilleros te hacen creer que merecen gobernar la isla un siglo entero. La gente ya no los quiere, ellos lo saben y tienen miedo, por eso te están usando para que le salves el cuero. Te exigen sin compasión y enfrentarte a tus paisanos. Tú estás para proteger al ciudadano, no al Estado. Si repetimos la historia, no salimos del pantano, porque estás actuando igual que un policía batistiano. El oficio que tú tienes es un oficio honrado, pero tú estás trabajando para un gobierno equivocado que te hace asustar a tu pueblo en lugar de protegerlo. En democracia, tu sueldo se...
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ávida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Cuba, son las 7 y 30 minutos de este viernes 15 de febrero y entramos en la segunda media hora de Levántate Cuba con un segmento o con los titulares de un segmento muy esperado, deportes, y para eso el colega y amigo Chambi Campos.
Muy buenos días, Exilda, muy buenos días, Alejandro, muy buenos días, mi amigo Alberto Müller. El fin de semana de fiesta en la ciudad de Charlotte. ¿Por qué? Porque el juego de la estrella de la NBA será efectuado hoy. Guerra verbal entre dos gigantes, Michael Jordan y LeBron James. ¿Qué se están diciendo el uno al otro? Nombran los Marlins quién será el pitcher el día de apertura de la temporada. Bryce Harper, el bateador zurdo, se convertirá en Yankee. Con eso y con más regreso a las 8.
Gracias, Chambi. Yo creo que sí, pero bueno, amigos de Cuba.
Le tengo una efeméride a Chambi para cuando venga.
No, y las ideas son buenas.
Y llegamos a otro segmento de Levántate Cuba, Exilda, que nuestros amigos oyentes lo esperan con ansiedad. Y me refiero al segmento del colega, el queridísimo amigo Alejandro Ríos, que ya estaba aquí hace unos minutos y nos ha acompañado.
Disfrutando, como siempre, con ustedes. Es un placer estar aquí. Y sobre todo, el placer es tratar de comentar, tratar de entusiasmar a las personas que nos oyen con las películas que yo sé que en algún momento van a tener acceso en Cuba. Ya lo hemos dicho muchas veces, mediante paquete. El paquete es la magia, de verdad. En Cuba. Y recientemente hoy les voy a comentar una película alemana del mismo director que hizo en el 2006, sorprendió al mundo entero, y de hecho creo que le dieron el Oscar, si mal no recuerdo, por La vida de los otros.
Genial película.
O sea, él se llama Florian Henkel von Donnersmarck. Bueno, wow. Traté de decirlo. En Cuba hay muchas personas que hablan alemán y van a decir, mira, Alejandro ha dicho un disparate. Porque además estudiaron en Alemania.
Lo importante es la película, esta película.
Exactamente. Que se llama, esta nueva se llama Never Look Away. En inglés salió así, aunque el título original es Obra sin autor. Así se ha exhibido, creo, en España, en Italia, pero en Estados Unidos ahora mismo se estrena con Never Look Away. Por cierto, está nominada como mejor película extranjera, es una de las 5 películas, yo creo que aquí hemos ido hablando de todas, y además le han agregado la nominación a mejor fotografía. Eso es algo que está ocurriendo curiosamente este año, porque fíjense que Roma tiene mejor película y todo eso, y además fotografía. O sea, ¿qué quiere decir? Que las películas extranjeras ya pueden aspirar a otras categorías dentro de las nominaciones. Esta película, a diferencia de La vida de los otros, que trataba específicamente de cómo la Stasi vigilaba y atormentaba y liquidaba la vida de las personas, esta es una gran epopeya sobre la libertad. Es un muchacho, un niño, una tía lo lleva una vez durante el nazismo, lo lleva a ver una exposición que los nazis llamaban arte degenerado. En esa exposición estaban todos los grandes artistas de Alemania, o sea, todos los grandes artistas de la cultura alemana, pero que los nazis consideraban degenerados. Lo interesante de ese niño, a partir de ahí, va a estudiar artes plásticas y se va a convertir en un pintor famoso. Pero vamos a sufrir con él todo el tránsito del socialismo. Al igual que Polonia, Alemania sufrió, por supuesto, el nazismo en pleno, porque ahí fue donde se creó, y siguió con el socialismo, sobre todo la parte dividida, la República Democrática Alemana. Valga recordar, no sé si muchos oyentes jóvenes no lo saben, que la República Democrática Alemana era el modelo que Cuba debía seguir. Increíble, era el modelo que Cuba debía seguir. De hecho, la policía política cubana está formada en la Stasi, y la Stasi es uno de los lugares más terribles que se pueden imaginar. De hecho, cuando los archivos de la Stasi fueron conocidos públicamente, no pocas personas se suicidaron. ¿Por qué? Porque había padres que descubrieron que sus hijos los habían denunciado y había hijos que descubrieron que sus padres los habían denunciado y por lo cual habían guardado prisión. Las cosas terribles del comunismo.
Así mismo.
Esta película abarca todo eso. Es una maravilla, sencillamente, porque además este artista, cuando lo vemos estudiando en la República Democrática Alemana, en Dresde, tiene que practicar el llamado realismo socialista. Punto. Luego, él y su esposa deciden, una estudiante de moda, de diseño de moda que él conoció a la sazón, deciden escapar. Curiosamente, antes de que el muro existiera, eso era algo que yo no conocía muy bien, las personas escapaban en tren. Se montaban en un tren, si no los detectaban, porque habían militares detectando en las estaciones de tren, y brincaban hacia el otro lado. Lo lindo de esta película es que muestra, y a mí me recordó, la Torre de la Libertad, donde los cubanos fueron recibidos. Cuando ingresaban en Alemania Libre, en Alemania Occidental, eran atendidos como refugiados, le daban los primeros auxilios, le daban cosas para avanzar. Y una vez más, esta película demuestra que la libertad es lo más importante. Porque además, este muchacho al principio trata de hacer una pintura imitando a toda la vanguardia, porque recuerden que Berlín y toda esta ciudad alemana eran la vanguardia total en Europa. Y lo siguen siendo. Además, Berlín es la capital cultural casi de Europa. No lo duden. Y empieza y hay un profesor que le dice, mira, todo esto está bien, pero no sirve. Este no eres tú, este no es tu voz. Y un buen día, descubren un nazi que estaba escondido de los programas genéticos terribles, aquello de los, por lo cual él había perdido a su tía predilecta. La habían matado en ese zafarrancho. ¿Y qué hace? Empieza a pintar a este señor, a este nazi que han encontrado, y hace como unos collages con su tía. Y al final, esta es la voz que él encuentra, este es su pasado, esta es su memoria, y se vuelve un pintor famoso. ¿Dónde? En el mercado libre, en la libertad, en el occidente. Todo esto viene a colación, y quiero resaltarlo, porque hay un respetadísimo amigo y crítico de cine en Camagüey, que estaba celebrando, curiosamente tenía acceso a Facebook, que para mis compatriotas es tan difícil, y estaba celebrando Cold War, que aquí hemos, otra película anticomunista que aquí hemos comentado, y decía este muchacho, qué gran película de amor, y yo le respondo, le digo, gran película de amor en medio de la tormenta totalitaria. Y me responde, sí, pero yo creo que también está la tormenta del mercado libre. Le dije, bueno, eso para mí, la tiranía del mercado libre, a mí, eso para mí es una forma muy curiosa de responder. Esta película le responde a ese crítico amigo que la libertad es lo más importante para que las cosas funcionen, para que las personas se sientan bien y para que no haya impunidad. El suegro de este personaje de la película, que es otra curiosidad de esta película, es dirigía la clínica donde hacían los experimentos genéticos con las mujeres. Él no lo sabía. Él no sabía que ese hombre mató a su tía.
Pero está fuerte esa película.
No, la película es extraordinaria. ¿Y qué ocurre con este señor cuando viene el socialismo? Se vuelve más socialista que los socialistas. O sea, un oportunista brinca, para ocultarse, brinca del nazismo más absoluto, criminal, que había matado mujeres, y se vuelve director de la clínica de Dresde y es más comunista que todos los demás. O sea, este es una gran epopeya, es un peliculón.
Es una
que, por cierto, nosotros tenemos la suerte de que se estrena aquí esta semana en el Teatro Tower de Miami-Dade College, que está en la pequeña Habana. Así que dura 3 horas. Te quiero decir, para la gente del paquete, 3 horas y 8 minutos. Pero vale la pena porque no te puedes desprender de esa pareja tratando de avanzar, de ese criminal tratando de esconderse. El criminal tiene la suerte de cuando está preso y casi los rusos lo fusilan, hay el comandante ruso tiene una mujer embarazada y él ayuda a que la mujer alumbre. Y ese hombre, ese ruso, lo perdona durante años. Pero hay un momento que le dice, me van a mandar ya para Moscú, no me voy a quedar en Alemania, ahora estás bajo tu responsabilidad.
Claro.
Si te descubren, entonces cuando este hombre también emigra. Y son los que nos encontramos aquí en Miami. O sea, ex torturadores, ex asesinos.
Es la misma historia.
Por eso es importante verla, porque tiene que ver con la historia nuestra. Absolutamente todo el público que tenga acceso a esta película, y yo tengo la esperanza de que en algún momento el paquete, aunque el paquete se precia de nosotros no nos involucramos en cosas políticas, como uh-huh. dicen ellos, mentira, está Cold War y están otras películas, porque siempre a veces la censura es torpe. La censura es torpe. Y ven una película que se llama Obra sin autor o Never Look Away, y dice, bueno, vamos a dejarla. Y es una bomba, es la claro. película que deben estar viendo ahora en todos los cines cubanos. Y ojalá se pusiera.
Y ese es un drama, Alejandro.
Sí, común.
Es lo que iba a decir. Es un drama que se vivió en esa época, sí. en casi todos los países europeos. Y además es un drama muy fuerte, porque sí. es un drama que sufren la situación del nazismo, el abuso del comunismo. O sea, los que pasaron por ahí.
Y es es Müller, el individuo en contra del aparato del Estado.
Claro.
Siempre. O sea, el individuo desprotegido. Fíjate que él llega a la Alemania Federal y se siente un poco perdido, que también es lo que ocurre con nuestros compatriotas.
Así mismo.
¿Cómo no nos hemos sentido perdidos cuando llegamos al mundo real? Cuando esto aquí es con crédito, esto aquí es una tarjeta. Nunca hemos tenido una tarjeta, nunca hemos tenido un teléfono.
Estamos perdidos. Y Alejandro, vamos a terminar, antes sí. de que tú te vayas, okay. repite el nombre de la película, sí, en español y en inglés.
Sí, es Obra sin autor. Es muy probable que la vean así en español, porque en inglés sale como Never Look Away, que es lo que la tía le dice en un momento viendo una de las obras aquella degenerada. Le dice, no dejes de mirar, no mires nunca para otro lado. Trata de mirar siempre, porque dice que en eso está la verdad.
Y en alemán se dice Work on Autor,
que quiere decir obra sin trabajo.
Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro.
Nada, al contrario, es un placer.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Amigos de Cuba, queremos denunciarlo, lo denunciamos siempre. Y además sabemos cuando nos cortan una llamada. Porque hacemos una llamada al teléfono, pongo un ejemplo, 456, y por la pantalla técnica nos damos cuenta que el operador la ha derivado a un teléfono 987. No, o sea, sabemos que nos están interrumpiendo las llamadas porque queríamos, obviamente, seguirle el desarrollo de las noticias de los abusos a los activistas de UNPACO. Pero aquí tenemos y nos sobran noticias. Por lo tanto, vamos a paso a mi colega Exilda Arjona con situaciones que se están dando en Cuba para que ustedes lo sepan todo.
Asimismo, Alberto, en la isla continúan las detenciones arbitrarias a miembros de la sociedad civil y opositores pacíficos. Escuchemos la siguiente denuncia por la periodista Yolanda Huerga.
Íbamos saliendo de la sede para la casa, en la esquina nos paró un patrullero, paró a Berlín, entonces automáticamente le digo, dame acá los bolsos, en esta forma, su carnet de identidad, y entra la patrulla. Y ahí, pero se lo van a llevar, señora, quítese, aparte, se trae, tiraron la puerta de la patrulla y me encerraron a él adentro. Entonces a mí me dejaron parada al lado ahí de la puerta de la patrulla con tremendo aguacero que empezó a caer, y ellos, él sentado dentro de la patrulla con los dos guardias, y los guardias como conversando. Y de momento hizo así, y como que le puso seguro a la patrulla, le aplicó una multa y él me dijo por atravesar la calle. Le digo, pero eso es una violación, aquí no se puede atravesar una calle. Y entonces cogió y subió los cristales de la patrulla y arrancó así conmigo.
Bueno, cuando oímos estos testimonios, Exilda y amigos de Cuba, ¿no? Obviamente el alma como que se nos entristece, o sea, como que se nos cae el alma, y lo digo con el corazón entristecido, ¿no? Porque esto, dicho en una palabra muy directa, esto es cobardía.
Así mismo.
O sea, este tipo de maltrato, personas indefensas, mujeres, en la forma que se maltrata, en fin, no hay forma de calificarlo de otra forma.
Y Alberto, esto tiene que ver con la ola represiva que comenzó este lunes con todos los miembros y activistas de UNPACO. Muchos están en huelga de hambre en este mismo momento. Queríamos actualizar la situación con uno de ellos, pero no hemos podido. Pero la situación que se está viviendo ahora mismo en Santiago de Cuba con los miembros de la UNPACO es de alerta total. Y aquí se han pronunciado muchas personas en contra del asedio.
Pero qué interesante, ¿no? Porque ¿por qué ocurre todo esto, amigos de Cuba? ¿Por qué ocurre todo esto? Bueno, porque el gobierno castrista o la dictadura castrista, porque eso no es un gobierno, me perdonan los que lo defienden, sencillamente están revisando una constitución y hay un grupo de ciudadanos que van a votar no por esa reforma de la constitución.
O no van a votar.
O no van a votar, que es una posición más o menos parecida, o sea, están en contra del régimen. Votar no o no votar es la oposición al régimen o a la dictadura castrista. Entonces eso obviamente está prohibido. Por eso los que han estudiado este documento constitucional, por decirlo de una forma, porque no es constitucional, lo plantean como un documento ilegítimo. ¿Y por qué es ilegítimo? Bueno, sencillamente por esto, por esto que estamos viendo.
Mira, la Embajada de Estados Unidos en La Habana condenó las recientes agresiones contra los activistas de la Unión Patriótica de Cuba en su cuenta oficial en Twitter. Así que son muchos los que se están sumando a esta denuncia que están haciendo los opositores dentro de la isla.
¿Y qué produce, amigos de Cuba, esta situación represiva? Porque además, esto que estamos denunciando no es nuevo. Y esto no lo decimos con alegría, lo decimos con muchísima tristeza, con profunda tristeza. Esta es la ley imperante en Cuba desde hace 60 años. Si no están de acuerdo con un cubano, lo golpean, lo torturan, lo encarcelan y golpean a la madre, golpean a la anciana, golpean a la esposa embarazada, golpean al hijo, lo detienen, le quitan los beneficios de la libreta, se lo quitan todo. Entonces, por eso tenemos una... movimiento migratorio de más de 2 millones de cubanos que han huido de Cuba, Allende los mares, la mayoría en Estados Unidos, otros en Centroamérica, en Venezuela llegó a haber 200 o 300 mil cubanos huyendo de este tipo de régimen que maltrata al ser humano. Vamos a ver lo que está ocurriendo ahí. Exilda, en Panamá, cuéntanos.
Asimismo, nuestro enviado especial Ricardo Quintana con un reporte de la situación de los cubanos varados en Panamá.
A 250 kilómetros de Ciudad de Panamá se encuentra la comarca Gunayala, hoy abarrotada de migrantes en tránsito. El ministro panameño de Seguridad, Jonathan del Rosario, mencionó a la prensa local una oleada de poco más de 700 personas, aunque algunos trascendidos cifran el conglomerado en más de 1,000.
En este momento se mantienen 716 migrantes en el área de Puerto Valdía, principalmente, la mayoría de ellos cubanos.
La Fuerza de Tarea Conjunta Panameña ha puesto en marcha la operación denominada Flujo Controlado.
Se le han enviado 11.700 libras de alimentos e insumos humanitarios para poder atender esta situación. Algunos de ellos, si presentaran algún antecedente criminal, pues tienen que ser puestos a órdenes de autoridad competente. En el caso de la gran mayoría, que son personas que están en tránsito por nuestro país, dependiendo de la nacionalidad, pueden ser sujetas a un proceso de retorno o sencillamente se les da una orden de abandonar el país en un periodo de tiempo.
En entrevista con la cadena panameña Telemetro, el director nacional de Migración, Javier Carrillo, se refirió al tema.
Una deportación, en el caso de Cuba, es un poco más complicado, porque hay que pedir una autorización al gobierno y demás, y tenemos que mantenerlo en los albergues. Pero nosotros deportamos para Cuba casi que a diario personas.
Bueno, amigos de Cuba, nuestra productora Maite Rodríguez ya no tiene los autobuses, los buses, los drones y el helicóptero, porque tenemos que seguir... ¿Por qué? ¿Para qué llevamos un dron? Ah, porque hay una camarita que saca testimonios de nuestra visita con nuestra colega Exilda Arjona. ¿A qué ciudad?
Bueno, ya verás. Bueno, Alberto, y Alejandro está aquí todavía. ¿Le gustan los mangos?
Sí. A mí me fascinan los mangos y tengo mucho. Una mata de mango en mi casa.
Los bizcochuelos. Y si yo les hablo de mangos bizcochuelos, les estoy hablando del Caney en Santiago de Cuba. Para allá nos vamos hoy. Un pintoresco poblado que está en el municipio de Santiago de Cuba, donde se cultivan las más famosas y exquisitas frutas de Cuba. Y los mangos, sobre todo, son calificados de la más alta calidad, pero también es una tierra de historias y leyendas, y más adelante les cuento. Curiosidad, los dos primeros árboles de mangos de bizcochuelo retoñaron en esta fértil región oriental en el año 1902. Desde el año 1902, esta gente del Caney está comiendo mangos bizcochuelo y fueron sembrados por el español José Burgos en una finca que se llamaba La Campana. las semillas las trajeron de Santo Domingo. Es decir, que de Santo Domingo para el Caney comenzaron entonces la producción de estos famosos mangos bizcochuelos, que son divinos, por favor. Y el Caney es muy bonito, a pesar de toda la historia y de todo lo que pasa en ciudades de Cuba que van pues cayendo en la desidia, pues el Caney todavía conserva un poquitico de esta, no sé, de esta dulzura que tiene que ver con el mango. ¿Por qué? ¿Por qué es tan sabrosa la fruta esta en el Caney? ¿Saben por qué? Por el pH que tiene el suelo. Es diferente porque tiene niveles de humedad ambiental, porque la temperatura es peculiar en esta zona, no se da en muchas regiones de Cuba. Y bueno, por supuesto, por la mano de esos campesinos que cultivan el mango. El mango que, bueno, ahí está. Cuando yo iba al Caney, yo siempre recuerdo todos esos vendedores ambulantes con sus cestos y con sus carretillas vendiendo mango, y era un primor, era una maravilla llevarte un poco de estos mangos para tu casa.
Qué así interesante. Que yo, cuando niño, nos llevaban en una época, todos los sí. años íbamos a Santiago, y por supuesto la primera visita era al Caney de Oriente. Pero qué interesante la anécdota histórica. Yo no la sabía, reconozco, porque aunque uno ya sí. tiene unos años de periodismo y de vida, siempre se aprende algo. Yo no sabía que el primer mango de Cuba se había comido se había comido en el año 1902. ¿Por qué? Porque ese año comienza la República de Cuba. Ajá. Y yo sé que este dato el gobierno lo oculta, lo tergiversa, porque para ellos la única república es la que comenzó con el desastre del comunismo en el 59.
Así mismo.
Pero amigos de Cuba, en ese año que comimos,
empezaron a sembrarse los mangos.
A los mangos.
Empezaba la república. Así mismo. Pero el Caney también tiene una historia muy fascinante en la guerra hispano-cubano-norteamericana. Por allí pasó Antonio Maceo. Por allí pasó también el general José Maceo, estuvo Máximo Gómez. En diciembre de 1868 llegaron las primeras partidas de insurrecto y se posicionaron en la plaza de allí del Caney. Y bueno, por ahí hicieron una pequeña guarnición militar española. Y como les digo, el 27 de agosto de 1895 estaban las tropas dirigidas por los generales Antonio Maceo y Periquito Pérez. Ellos lucharon para poder acceder al territorio del Caney. Pero sin duda, cuando decimos el Caney, todos pensamos en un rico mango bizcochuelo y se nos hace la boca agua. Así que vamos a comer un poco de frutas ahora, virtualmente.
No. ¿Se dan cuenta, amigos de Cuba, por qué llevamos el dron? El dron, ya tenemos la foto de los mangos, de los mameyes, de las piñas. Ahí están, en el
dulce, récord. Un dulce de mango con quesito blanco.
Fruta. ¿Quién quiere comprarme frutas? Mango de mamey y bizcochuelo. Piña, piña dulce como azúcar, cosechadas en las lomas del Caney. Llevo el rico mango de mamey, piñas que deliciosas son, como labios de mujer. Sabrosa, marañones y mamoncillos del Caney. Caney de Oriente. Florida donde vivió el Siboney, donde las frutas son como flores, llena de aromas y saturada de miel, carne de oriente, tierra divina, donde la mano de Dios echó su bendición. ¿Quién quiere comprarme fruta sabrosa? Marañones y mamoncillos del Caney.
Amigos de Cuba, con esta canción, cuántos recuerdos de su autor Miguel Matamoro, y nos hace recordar también a nuestra queridísima colega Sebe Matamoro, su hija. Qué cosa más linda este segmento, esta visita. Y bueno, hemos llegado al final de esta media hora. No tenemos ni un segundo más porque ya nos está regañando por este recordatorio de los Matamoros que tanto queremos, ¿no?
Sí, pero nos vamos para la tercera media hora con muchísimas noticias. Viene Joan con el boletín noticioso. Vamos a tener de nuevo a Chambi y viene curioseando, chismeando con Maite.
Por eso le decimos a los de Cuba, a los represores que nos cortan. Córtenlo, que nosotros nos sobra noticia para así que el pueblo mismo, de Cuba lo sepa todo.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano. Con Gilberto Reyes.
De lunes a viernes intentamos con muchos ingredientes hacer un revoltillo que disfrutamos en cualquier lugar que estemos. Reunir a los cubanos, fácil. Para unirlos, el revoltillo.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Radio Martí y Freedom House se unen en un proyecto para que conozcas tus derechos y para representarte ante el mundo. Freedom House, con su sede en Washington, D.C., es una organización de la sociedad civil dedicada a la defensa de la democracia y los derechos humanos en el mundo, a través del apoyo a defensores de los países y regiones donde las libertades fundamentales y los derechos civiles están siendo amenazados.
Querer es poder. Un programa de motivación y autoayuda conducido por la licenciada Alexandra Mas. Aprenda a tomar sus propias decisiones y afronte los retos de su vida con la ayuda de una profesional. Querer es poder. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí.
Radio Martí presenta Esmeralda, apasionante como la vida misma. Original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Esmeralda.
No se la pierda, de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.355 y en los 7.435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11.930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, y comenzamos la tercera media hora. Y dice la frase, una sentencia vieja: el que no quiere caldo, se le dan tres tazas. Los represores nos cortaron una llamada con un Paco en Santiago de Cuba. Bueno, aquí tenemos el boletín con Joan Andrés, porque Radio y TV Martí están para darles noticias al pueblo de Cuba. Bienvenido,
Joan Andrés. Así es, Müller. Muy buenos días a Exilda.
Buenos días.
A los demás y, por supuesto, a los amigos que están
en la sintonía. Feliz viernes para ti.
También para ustedes.
Y qué bueno, con gorra.
Llegamos. Bien deportivo, hay que cuidarse.
Preparados para el fin de semana.
Sí, para no despeinarse también. Bueno, entonces, vamos a las noticias aquí en Levántate Cuba. Mis amigos, el congresista cubano-americano Albio Cires presentó ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos una resolución que condena el tráfico de los médicos cubanos y pide la reanudación del programa de refugio. La información, que cuenta con apoyo bipartidista, aparece en la página web del legislador y en el Diario de Cuba. La resolución, que considera que el programa del régimen cubano que fuerza a sus profesionales de la salud a trabajar en el extranjero en condiciones cuestionables, puede ser reconocido como tráfico humano. Es apoyada por legisladores tanto de los partidos demócrata como republicano. También insta al Departamento de Estado a que incluya a Cuba en su reporte anual sobre tráfico de personas y pide la reactivación del programa de refugio a médicos cubanos que escapan de misiones en el exterior. La Casa Blanca confirmó este jueves que el presidente Donald Trump declarará una emergencia nacional para abordar la crisis en la frontera sur de Estados Unidos. Además, anunció que el mandatario firmará el proyecto de ley bipartidista para evitar un nuevo cierre de gobierno. Esel Tobías, desde Washington, tiene los detalles.
El presidente Donald Trump firmará el presupuesto nacional y declarará emergencia nacional, dijo el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell.
Acabo de tener la oportunidad de hablar con el presidente Trump y él le diría a todos mis colegas que, según lo indicado, está preparado para firmar el proyecto de ley. También emitirá una declaración de emergencia nacional al mismo tiempo. Y le he indicado que me voy a preparar, voy a apoyar la declaración de emergencia nacional. Así que, para todos mis colegas, el presidente firmará el proyecto de ley.
La emergencia nacional le permitirá al mandatario estadounidense obtener el dinero necesario para construir el muro fronterizo sin la necesidad de una aprobación por parte del Congreso. La Casa Blanca confirmó en su cuenta de Twitter el anuncio de McConnell al sostener que cumplirán su promesa de construir el muro. El acuerdo alcanzado por los demócratas y republicanos solo ofrece una fracción de los 5.700 millones de dólares que Trump buscaba para su muro, mientras la líder demócrata en el Congreso niega que haya argumentos para declarar emergencia nacional.
Analizaremos nuestras opciones, pero es importante tener en cuenta que cuando el presidente declara esta emergencia, en primer lugar, lo que está sucediendo en la frontera no es una emergencia, es un desafío humanitario.
McConnell advirtió que los legisladores republicanos apoyarán la decisión del presidente de declarar la emergencia nacional mientras firmaron la propuesta de ley para financiar el gobierno y evitar así un nuevo cierre. Gesell Tobías, Washington.
La Conferencia Mundial de la Crisis Humanitaria en Venezuela recaudó unos 100 millones de dólares para ayuda humanitaria en ese país. Desde Washington, Michelle Sagué con esta información.
Unas 60 delegaciones internacionales, representantes del sector privado y miembros de la sociedad civil participaron en la Conferencia Mundial de la Crisis Humanitaria en Venezuela en la sede de la Organización de Estados Americanos. El líder opositor David Smolansky anunció que el evento recaudó 100 millones de dólares para ayuda humanitaria que serán utilizados para alimentos y medicamentos. El encargado de asuntos del gobierno interino de Venezuela ante Estados Unidos, Carlos Vecchio, acusó al gobierno de Nicolás Maduro de bloquear la llegada de la ayuda humanitaria al país e instó a la comunidad internacional a que colabore para abrir miles de ventanas que permitan el ingreso de la asistencia.
Para resolver el problema de fondo tenemos que restituir nuestra democracia y dar fin a lo que es la usurpación de Nicolás Maduro y estar preparado para que entre masivamente ayuda humanitaria. Y si Nicolás Maduro quiere cerrarla y no dejarla entrar, bueno, lo que demuestra es la crueldad de este régimen. Mientras ellos cierren un espacio, nosotros tenemos que abrir miles de ventanas y por eso vamos a llevar otro punto por Brasil y vamos a llevar otro punto desde las islas del Caribe, en este caso Aruba y Curazao, para que también por mar pueda entrar esa comida y medicina.
Ante la conferencia también intervino el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien dijo que el fin del régimen de Nicolás Maduro es la mejor ayuda que puede recibir Venezuela. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
Y el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, convocó hoy a elecciones generales anticipadas para el 28 de abril, casi 9 meses después de llegar al poder. Sánchez sufrió esta semana una derrota con su proyecto de presupuesto que reflejó las dificultades para gobernar en minoría parlamentaria. En una comparecencia ante la prensa en el Palacio de la Moncloa, sede del Ejecutivo, Sánchez explicó que entre no hacer nada y gobernar con unos presupuestos que no son suyos, escogía la segunda opción. Sánchez, cuyo partido socialista PSOE tiene una débil posición en el Congreso con 84 diputados de un total de 350, dijo que es mejor que decidan los ciudadanos porque siempre será un gran acierto. Es todo en cuanto a noticias aquí en Levántate Cuba. Muchas gracias a mis colegas y les deseo a ustedes y a los amigos que están en la sintonía un feliz fin de semana.
Gracias.
Igual para ti, Joan.
Un abrazo.
Amigos de Cuba, quiero hacer un comentario antes de entrar en el segmento del tiempo y el paraguas. Y me refiero al congresista cubano-americano Albio Cires, que presentó en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Esta noticia es muy importante, Exilda, porque tiene calado, tiene profundidad. Y me refiero al tráfico con los médicos cubanos. Y este representante está pidiendo una reanudación del programa de refugio. A mí esto me parece muy importante. Me parece que el exilio cubano y todos los que tengan cierta influencia con el gobierno y con los legisladores deben apoyar a este congresista cubano-americano. Y ahí le sumo, yo creo que hay otro tema que debe tratarse también con mucha humanidad. Y me refiero a los miles de cubanos que andan por Centroamérica.
Que están migrando. Uh-huh.
Claro, intentando llegar a un rincón de libertad. Pienso que ese es otro tema que debería añadirse a este que ha planteado Albio Cires. Y por supuesto eso, nosotros no somos legisladores, somos periodistas. Es un tema que lo dejamos al análisis de los que de una u otra forma tienen la posibilidad de llegar, como le pasa a este congresista y todos estos congresistas cubanos que nos han ayudado, como los Díaz Valar, como Marco Rubio, como Iliana, aunque ya Iliana se retiró. Pero bueno, hay que hacerle un monumento a todos estos congresistas por el apoyo que le han dado históricamente al tema y al dolor cubano.
Bueno, nos vamos con Lázaro. Lázaro, ¿estás por ahí?
Estamos, Exilda, estamos. Muy bonito lo de Aldo Cires, perfecto. Estamos de acuerdo. Te apoyamos, Alberto.
Bueno, ¿y cómo está el segmento del tiempo y el paraguas?
Bueno, pues tengo que, Alberto, y decirle, hay una cadena de bajas presiones que se proyectan desde la región central de las Bahamas sobre las provincias orientales cubanas y el noroeste del Caribe, pero ha tenido poco desarrollo. Sin embargo, hay una zona de divergencia en la altura sobre el paso de los vientos y esto ha estado provocando nublados con actividad de chubascos sobre Haití y las provincias orientales cubanas. El próximo frente frío penetrará el noroeste del Golfo en la mañana del domingo, de manera que este fin de semana nada de frente frío ni para el sur de la Florida ni Cuba. En cuanto a Cuba, hay nublados en la región oriental con algunas lluvias y chubascos más frecuentes sobre Santiago de Cuba y Guantánamo. parcialmente nublado en el resto del país con escasas lluvias. Las máximas para esta tarde entre los 27 y los 30 grados Celsius, llegando a 32 en el sur oriental. Los vientos, variables débiles. Tendremos poco oleaje en la costa norte occidental y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales. Exilda y Alberto y amigos de Radio Martí, que tengan un buen fin de semana. Hasta aquí, el estado del tiempo.
Muchísimas gracias, Lázaro.
Gracias,
me encanta el tiempo porque dices que no va a llover.
Así no va a llover, que, no,
bueno,
va a llover.
Tengo un buen fin de semana.
Que lo disfrute, que lo disfrute.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Por su importancia quiero continuar hoy en este comentario porque ayer, por falta de tiempo, no pude concluir esta información para ustedes. Me refería al caso de la joven Yailin Caro Alfonso en un artículo publicado por Cubanet del periodista Ezequiel Fuente Morales. Decía la joven Yailin que al llegar al hospital le negaron una jeringuilla para un medicamento oral a su tía moribunda. Y esta joven en su declaración dio salida a lo que pensaba, sin importar las consecuencias ni las represalias. Y dijo, siempre lo digo y lo repito, la salud pública en Cuba no sirve. Esto es Bahía Honda. Aquí la gente se muere y no hay atención. Como nosotros, hay muchos que están pasando por lo mismo y nadie hace nada. Es una falta de respeto a lo que están haciendo. ¿Cómo no van a haber ambulancias y jeringuillas? Se pregunta esta joven. Ni ella ni ustedes que me escuchan sabían de ese informe secreto que produjo el Partido Comunista sobre la atención médica hace 31 años, que demuestra que desde entonces, en el 1988, tampoco había ambulancias ni jeringuillas en los hospitales y centros médicos. La denuncia más frecuente hace 31 años eran que las ambulancias estaban rotas por falta de piezas de repuesto. ¿Y qué hacía la dictadura? Pues nada, porque el pueblo de a pie nada les importa. Los desprecian a los líderes de la dictadura. Los preocupa más el ganado vacuno que ustedes. Llevan 60 años pregonando que la salud pública en Cuba es la mejor del mundo. Y ustedes que me escuchan saben que eso es pura mentira, pura propaganda. Basta ver los hospitales y los servicios repletos de excremento porque no hay agua, las cucarachas corriendo por las paredes. Ustedes bien saben que no hay antibióticos, ni medicamentos en general, ni jeringuilla, ni anestesia, ni nada de nada, y que desde aquí, desde Miami o de España, hay que estar enviándoles a ustedes medicinas, vitaminas y hasta aspirinas. Ustedes saben que los enfermos se mueren por falta de medicamentos y que sufren porque no existen las drogas para aliviarles la enfermedad. En este artículo de Cubanet, una enfermera del policlínico, en su turno de guardia, reconoció los problemas que afectan a la población. Aquí entre nosotros, dijo, claro, que no puede haber jeringuillas si las venden por detrás de la cortina. Los médicos salen con el portafolio lleno de vendas, esparadrapo y cuanto puedan llevarse. Y lo más lindo, termina diciendo esta enfermera, es que cualquiera piensa que llevan cantidad de papeles. Cubanet intentó contactar a otros familiares de Lidia Alfonso Graverán, la paciente de cáncer en etapa final, pero nadie quiso dar declaraciones por miedo a las represalias, porque dijeron que las autoridades allí suelen ser muy represivas con los que se mantienen en contra del sistema o hacen cualquier crítica. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, llegamos a un segmento que tiene ritmo, que tiene de todo. Y por supuesto, yo no sé, Exilda, yo creo que este segmento también vamos a tener que ir con un dron y una camarita, porque Maite, nuestra productora, que obviamente dirige este segmento, siempre nos sorprende. Bienvenida, Maite.
Buenísimos días de viernes, además. Os vamos a curiosear por la historia de los Estados Unidos y de sus presidentes, porque el lunes es el día de los presidentes, presidentes, y en Estados Unidos tiene mucha importancia este día. Y tenemos un especial para el lunes, un programa especial de Levántate Cuba, que queremos invitarlos desde ya. Entonces vamos a meternos un poquito en lo que es la historia, algunas curiosidades de las presidencias de Estados Unidos. Por ejemplo, George Washington fue el único presidente en la historia de Estados Unidos en haber obtenido el 100% de los votos en el colegio electoral. James Monroe estuvo a punto de igualarlo en 1820, pero recibió casi todos los votos menos uno, porque un delegado votó en contra exclusivamente para que George Washington se pasara a la historia como el único presidente elegido por unanimidad. O sea, este hombre es un voto, digamos que...
general.
De excelencia, ¿no? George Washington también fue quien pronunció el discurso más corto, con 135 palabras. En tanto, William Henry Harrison tiene el récord del más largo, con 8.445 palabras. Estados Unidos ha sido prácticamente desde su fundación un país bipartidista, pero Abraham Lincoln fue quien ganó las elecciones en 1860 para los republicanos, convirtiéndolos así desde entonces en el segundo partido de los demócratas, el segundo partido que va siempre en Estados Unidos compitiendo por la presidencia de Estados Unidos, de los más fuertes. Hasta que se aprobó la enmienda 22 en el 51, el número de mandatos presidenciales no estaba limitado, por lo cual un presidente podía, un candidato podía presentarse cuantas veces deseara.
Y un presidente, porque Roosevelt tuvo...
Claro, el récord lo tuvo Roosevelt con 4 presidencias. Uh-huh. Pero desde entonces los presidentes pueden estar un máximo de 2 mandatos, señores, y esto para Cuba sería... la maravilla, sería
algún día,
la democracia de verdad en flor.
Eso demuestra que la democracia tiene sensatez por naturaleza.
Por naturaleza. Uh-huh. Gerald Ford es el único presidente y vicepresidente que nunca fue elegido para hacerlo. En primer lugar, se convirtió en vicepresidente tras la dimisión de Spiro Agnew en 1973 y posteriormente llegó a la Casa Blanca, la silla presidencial, tras la renuncia de Nixon por el caso Watergate. Y Martin Van Buren se convirtió en el 1837 en el primer presidente de Estados Unidos nacido en el país. Los 7 anteriores, nacieron como súbditos de la colonia británica. Durante las elecciones presidenciales de 1920, uno de los candidatos hizo campaña desde la prisión, algo realmente inusual, ¿no? Eugene Debs, candidato del Partido Socialista, estaba en prisión por haberse opuesto a la Primera Guerra Mundial. Debs trató de llegar a la Casa Blanca en 5 ocasiones. Y hasta las elecciones del 56, de 1856, era necesario tener una propiedad para poder votar. O sea, había que ser un votante blanco y, digamos, con un poco de poder adquisitivo. Esto limitaba que el 94% de la población quedaba excluida de las elecciones para presidente, para poder votar. Luego, en 1870, el Congreso aprobó la 15 enmienda de la Constitución que concedía el derecho al voto a los afroamericanos, pero fue una larguísima lucha que llegó hasta 1960, cuando el Movimiento de los Derechos Civiles en Estados Unidos hizo posible que el afroamericano pudiera llegar a votar en las elecciones presidenciales. Y los nativos norteamericanos también estuvieron excluidos hasta 1924. ¿Y qué me dices de las mujeres, Exilda?
Bueno, el voto siempre.
El voto femenino.
Luchando por el voto femenino.
Ellas fueron,
y comenzó muy, muy, muy temprano acá en Estados Unidos.
Bueno, en 1920, quizás.
Sí, pero la lucha para lograr.
Sí, eso sí, comenzó. Fue una larga marcha en la historia de Estados Unidos. Uh-huh. Una pelea durísima que las mujeres siempre han tenido, pero llegaron hasta poder obtener su derecho al voto en 1920.
¿Qué no logran las mujeres, Maite?
Lo que nos propongamos. Hoy me quiero despedir con un tema que se llama Hail to the Chief, que me lo sugirió nuestro ingeniero de sonido Teudi Hiro, porque este tema es el saludo oficial de los presidentes cuando se juramentan como presidente, y ya está dicho en la historia que va a ser el próximo presidente de este gran país. Pues se saluda con este tema, que es el tema oficial presidencial, Hail to the Chief, por favor.
Bueno, amigos de Cuba, qué interesante el segmento de Curioseando hoy, además con la evolución del proceso presidencial, que no es más que la naturaleza de la democracia es esa: evolucionar, crecer, derechos que no se tuvieron después se adquieren. Hay una dinámica, lamentablemente las dictaduras no tienen esa dialéctica de mejorar y de crecer. Pero bueno, nos llegó un segmento muy esperado y llega el deporte, el segmento de los guantes y la pelota con nuestro colega Chambi Campos.
De nuevo, muy buenos días. Muy buenos días, Cuba. Y la ciudad de Charlotte, North Carolina, le da la bienvenida a los astros del tabloncillo. Los Juegos de Estrellas de los diferentes deportes son horribles como competencia. Ninguno como competencia buena.
Estoy de acuerdo.
Lo que los hace interesantes son las diferencias, las diferencias de diferentes eventos y la trama fuera del encuentro. Y es por eso que el baloncesto es tan divertido. El festival, que es como lo llama la NBA, comienza esta noche con el partido de las futuras estrellas, o sea, los novatos frente a los jugadores que fueron novatos la temporada anterior. Fíjate qué manera más interesante de empezar a crear las nuevas estrellas. Mañana es la competencia del que mejor maneja el balón. La otra es el mejor tirador de tres. Y la más popular, que es el concurso de los clavados, donde esos gigantes coreografían y cada clavada es como una obra de arte. El ganar esta última es inmortalizar su nombre en el deporte. Tú ganas esa competencia y esta es para la eternidad. Es más, esta batalla en casi todos los años opaca el juego. Y el domingo es el supuesto partido. Sin embargo, es diferente a los demás. ¿Por qué? Porque aquí el fanático, los mismos compañeros y la prensa escogen quién van a ser y votan. Los dos que más votos reciban son los capitanes. De ahí en adelante puede ser que los jugadores de la Americana jueguen en la Nacional y los del Oeste jueguen en el Este o viceversa. No tienen ningún problema en eso. En este caso, este año será LeBron James, que lo ha hecho ya como por 10 o 12 años. Y el otro es un nombre que si lo repiten 7 veces y lo repiten bien, porque yo creo que en la primera no voy a poder hacerlo, Giannis Antetokounmpo. Un griego que es tremendo jugador. Y bueno, como estaba hablando de la trama, señores, después de años de estar alabando a Michael Jordan, LeBron James ha empezado a sacar las uñas diciendo que es el mejor jugador y que esto y que lo otro y que miren a los compañeros y los números que se están poniendo hoy en día. Y entonces el más grande dijo: aquí lo que cuenta es ganar campeonatos, no anotar puntos. Estoy de acuerdo con Michael Jordan porque esto es de equipo, esto no es una cosa. Señores, ayer los Marlins de Miami escogieron quién va a ser el pitcher que va a abrir la temporada, el dominicano José Ureña, que lo abrió el año pasado, estuvo lesionado. Creo que el muchacho se lo merece. Un rumor en Nueva York, de buenas a primeras, los Yankees aparecen como alguien que puede ser que le dé el dinero, los 300 millones de pesos. No creo que se lo vayan a dar a Bryce Harper, una figura zurda, muy importante, porque el estadio de los Yankees está hecho para los zurdos. Y Bryce Harper puede ser que sea el que dé el brinco. Y mi amiga Isilda me está mirando.
Y yo estoy aquí.
Debe tener una efeméride. Cuéntame esa para aprender.
Voy para ti, cuéntame. Chambi. Nacimiento hoy de un boxeador cubano, 250 combates efectuados, 238 victorias y solo 12 derrotas. Dato curioso, murió en un accidente automovilístico.
Oh.
Roberto Balado.
Roberto Balado, uno de los grandes boxeadores que hay en Cuba. Y para mi amigo Alberto Müller, va a esta efeméride. ¿Usted sabe quién nació un día como hoy? El caballo Seattle Slew, un caballo que nunca perdió y sin embargo nadie habla de ese caballo. ¿Okay?
Oye, Chambi, quería.
Bueno, ¿por qué no hablan?
te quería invitar a que vieras un video en las redes sociales que están tan de moda ahora, donde hay un profesor en una escuela secundaria de Estados Unidos que se ha hecho viral. Ajá. Porque motiva a sus alumnos haciendo clavados en el aula, en una de baloncesto, ¿no? Él viene, hace varias acrobacias, pero bien complicadas, y logra encestar. Y eso para los estudiantes es todos los días con una gran motivación. Está muy bonito, de verdad.
Dejaste la anécdota del caballo en el aire.
¿Qué pasó con el caballo?
Ciaro Slow es un caballo que ganó la triple corona, nunca perdió.
Y mucha gente ganó dinero, ¿no?
Oh, cantidad.
Hay que apostar esos caballos.
Fue un gran padrote, porque no todos esos caballos dan. Ciaro Slow sí lo hizo. Y sin embargo, nadie habla de ese caballo.
Bueno, tú estás hablando de él. Eso es un punto.
Para mí es uno de los principales, y se lo digo porque yo sé que Alberto es un gran seguidor del hipismo.
¿Apostadores?
No sé. Eso se lo dejo.
Alberto, me cuentas cuando terminemos el programa.
Me encanta la carrera de caballo. Y la sigo. Es más, estoy planeando con Chambi irnos al próximo derby de Kentucky. Pero es un plan, no es ninguna cosa.
Me dan unos tips a ver si gano algo, ¿no?
Jorjito sabe mucho.
Sí, claro.
Bueno,
claro.
Nosotros tenemos en Radio Martí un periodista, además, excelente periodista. Jorge. Que es una enciclopedia. Sí,
pero claro.
Es carrera de caballo, y me refiero a Jorjito Rodríguez.
Te invito a mi Martínez. Casa. Estoy viviendo al lado de Jaelía para el casino, y las carreras son muy importantes. El casino más antiguo de Estados Unidos son gratis, además.
Bueno, pues yo creo que estamos llegando al final, nos queda un tiempo.
Pero mira, antes de irnos, yo quiero saludar a Oscar Fuente, que nos ha estado escuchando durante todo el programa. Así que un saludo muy especial para él, para Oscar Fuente, que nos ha estado escuchando y nos envía un abrazo para todo el colectivo.
Pero bueno, qué interesante. Además, tenemos que acostumbrarnos, existe un poco
al correo, levántate Cuba,
se me quejó un oyente de Las Villas, no voy a decir la ciudad. Porque, en fin, en Cuba hay que tener siempre mucho cuidado con los represores, de que no dábamos crédito a los que nos escriben. Y yo creo que hay que dárselo casi diario, ¿no?
Claro, así mismo.
Ellos son los que hacen este programa.
Pero pueden escribirnos a levantatecuba@gmail.com. Ahí vamos a estar y les respondemos sin ningún problema.
Yo no quise responderle a Chambi, pero no quiero quedarme con eso por dentro, porque yo tengo un defecto o una virtud, no lo sé. Yo no sé.
No te quedas callado.
No soy quien para medirme, ¿no? A mí, yo no me gusta hablar por detrás de nadie. Y por lo tanto, yo discrepo de eso de que el mejor sea Michael Jordan. Porque los números de LeBron James van a pasar más de 50 años y no los va a superar nadie.
Yo discrepo contigo, Michael Jordan. Todo el tiempo.
Yo creo que Michael Jordan, pero señores, hay un jugador que le pasa lo mismo que a Ciaro Slew, que nadie habla. Y se llama Will Chamberlain, el único hombre que anotó 100 puntos en un partido. Un hombre, un atletazo, lo que desafortunadamente no jugó en la época de, y no quiero darle crédito, de ESPN.
Yeah.
Y hoy en día se ha creado un aura de que si no juega en ESPN...
No eres nadie.
Pero de todas maneras, esperemos por el desarrollo de Antetokounmpo, que es un tremendo jugador de baloncesto, posiblemente, yo diría, entre los tres mejores de...
¡Felicidades! Por mencionar el nombre bien.
Y bien dicho.
Bueno, amigos de Cuba,
¿sí?
Nos despedimos de esta edición. Le damos las gracias a todo el colectivo, mi colega Exilda Arjona, que me acompaña en la conducción, la productora Maite Rodríguez, el ingeniero de sonido Teudy Giró, que tanto nos ayuda en todo para que este programa tenga casi un sonido perfecto, y lo vamos logrando.
Tiene un sonido perfecto.
Y que tengan un gran día, presidente.
Bueno, amigos de Cuba, que tengan un día feliz.
Un buen fin de semana.
No se olviden, un fin de semana feliz. No se olviden que el lunes tenemos un programa especial sobre los presidentes y sobre noticias de Cuba, porque siempre tenemos noticias de Cuba. Que sea un fin de semana tranquilo, en paz y en manos de Dios.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimado compatriota, quizás estés convencido que al terminar la votación el próximo 24 de febrero, el régimen de los Castro te dirá lo que ellos dicen que pasó, no lo que realmente pasó. Pero esto no será así, porque Radio Martí estará contigo. Tú harás la diferencia.
El domingo 24 de febrero, Radio Maratí estará en programación especial en vivo y en directo desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la medianoche para decirles lo que realmente está pasando y pasó con la votación de la Constitución. Además de nuestra red de corresponsales, te necesitamos a ti para que nos digas qué está pasando en tu barrio y nosotros decirle a los cubanos de otros barrios, ciudades y provincias. Necesitamos que el 24 de febrero tú seas corresponsal de Radio Martí. Que nos cuentes por teléfono, por Facebook, por Twitter, lo que ves. Que seas en tu barrio los ojos de Cuba. La verdad es el arma más poderosa. La información es poder. Pronto daremos más detalles de cómo